Biblia, alabado Dios, Mateo capítulo 3, y vamos a hablar sobre la predicación del reino, del reino de Dios. Gloria a Dios para siempre. Es muy necesario hablar de esto nos encargó Jesús. Amén. Vamos a leer esos dos versículos ahí, el 3:1 y luego el 2. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Hay mucha palabra sobre el reino. Vamos a tomar algunos versículos también de Lucas y algo otros de más de Mateo, Romanos. Alabado Dios. Soberano Dios, te amamos, te adoramos, te damos gracias. Gracias porque eres un Dios nuestro, un Dios asombroso, que tú reinas con poder, con sabiduría y con amor, como dicen también muchos cantos, Dios, que hemos escuchado. Señor, nos reunimos aquí juntamente con tus seres angelicales. Tu palabra dice que toda la tierra te adora y los reinos se rinden a ti. Eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias por darnos ese paz, ese gozo en nuestros corazones, que es parte del reino tuyo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Predicación del reino. ¿Qué es lo que predicaban los profetas y el mismo Jesús? El reino de Dios. ¿Qué es lo que se está predicando ahora? Muy distante, muy lejos del reino de Dios. Vamos a dar un recorrido por la palabra del Señor aquí en Mateo. Hermanos, el evangelio del reino de Dios debe estar en nuestros corazones. Amén. Es el mensaje cristiano que nosotros tenemos que predicar, y es el anuncio de las buenas nuevas de Cristo Jesús que Él nos encargó. Dios ha venido a reinar a la tierra en los corazones de los hombres y de mujeres que le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, que le recibimos en la persona de Cristo Jesús, el Emanuel, el Dios hombre, Dios con nosotros. Así que el evangelio del reino no es un mensaje diferente al evangelio de Dios en Cristo Jesús. Podemos hablar en muchos contextos, la Biblia habla del reino de Dios, del reino de los cielos, del reino angelical, habla de muchos reinos, pero todos esos reinos están dentro del reino de Dios, aún el reino de los cielos. Esto es algo grande. Así que Dios nos ha dado este mensaje. Es el mismo mensaje, el evangelio es la buena nueva que Dios ha venido a darnos en la persona y en el trabajo de Cristo Jesús. Él bajó y caminó, así como nosotros en la tierra, para que aquellos que crean en Él puedan estar en el reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios no vendrá de repente. Dice: helo aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y Jesús dijo que el reino de Dios no es dinero, o sea, no es comida ni bebida. El reino de Dios es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces Dios vino y nos trajo el reino de Dios, los que recibimos a Jesús, y luego nos envía el Espíritu Santo, y Él nos identifica, nos hace sus hijos, nos pone las arras del Espíritu. Y el mensaje del reino de Dios era la predicación básica de los primeros creyentes. Vimos aquí en Juan, el que alguien decía, que siempre preguntó por qué Juan el Bautista, o por qué Jesús dijo que Juan el Bautista era el más grande de los profetas, o de los hijos nacidos de mujer, Juan el Bautista era el más grande. Y el hermano dice, él se preguntaba por qué, siempre se preguntó por qué era el más grande que todos los profetas, aún que Elías, que hizo descender fuego del cielo, aún que Moisés, que Dios obró por aquella vara que se abriera el mar, aún que Josué, que Dios lo usó para que se parara el sol no se metió en todo un día. ¿Por qué el más grande? Y dice que después Dios le dio la respuesta y dijo, bueno, porque él le preparó el camino a Cristo Jesús. Por eso la grandeza, o sea, preparó para que Jesús allanó el terreno, el camino, para que Jesús caminara, y nada ni menos que a Cristo Jesús. Imagina el que prepara el camino, el siervo que hace eso, el que carga el maletín. Entonces vemos a Juan que él inicia. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el primer requisito: arrepentirse, aceptar a Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que él fue el primero en proclamar el mensaje, pero él no fue el último. Aquí estamos, aquí nosotros ahora, los postreros, anunciando lo mismo. Por eso pusimos la predicación del reino. Lucas 16:16 nos sigue hablando el Señor en los evangelios y dice que la ley y los profetas hasta Juan fueron. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera que se esfuerza a entrar en él. Tenemos que esforzarnos. De hecho, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes que lo arrebatamos. Pero esto empezó desde Juan el Bautista y luego lo secundó Jesús, como vamos a ver, y luego todos los profetas, pero hasta la fecha. Así que el mensaje de Juan fue pasando de uno en uno y hacia los otros, quienes proclamaron por toda la tierra el reino de Dios. La predicación del reino de Dios ahora continúa hoy y continuará hasta el fin de los siglos. Entonces traemos el mismo mensaje. El mensaje no cambia, es el mismo. Amén. Así que Dios nos la pone fácil aquí. Vamos a ver entonces. Jesús dijo en Mateo 24:14, y fíjese cómo continúa hasta el último: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Escuchamos señales y amenazas de guerra y se van intensificando. Alguien dice que este año posiblemente haya algo fuerte en la salida de... No sale este año 17, y como vemos las cosas, posible sí, pero el evangelio sigue predicándose. Amén. Declaramos entonces el reino de Dios en los corazones de hombres y de mujeres que se abren al corazón de Dios en este mundo, amén, que se arrepienten, que aceptan a Jesús como su Salvador, amén. Los declaramos a ellos que tengan ese reino en sus corazones también. Este es nuestro mensaje y será nuestro mensaje hasta que Cristo venga. Cristo va a venir a establecer su reino milenial. Para eso posiblemente falta quizá algunas décadas, no podemos poner fechas, pero el reino de Dios literalmente lo va a establecer Él en la tierra. Así que lo que Juan el Bautista empezó, nosotros lo continuamos. Jesús predicó el evangelio del reino también, y el hecho de que Jesús predicara aún esto nos da a nosotros más fuerzas, más base, amén, que cualquier otra persona. Ahora, Jesús lo hizo muchísimo más, Él anunció especialmente en el Nuevo Testamento más que cualquier otra persona lo predicó, así como Jesús habló más del cielo y luego del infierno que cualquier otra gente. Inclusive se dice que Jesús habló más del infierno que del cielo en la Biblia, o sea, lo terrible de ese lugar que quiso evitarnos con tanta enseñanza, tanta ilustración, tanta parábola y tanto ejemplo. Basta con el rico y Lázaro en Lucas 16, que él nos habla de eso. Entonces vemos que Jesús predicó más que todos. Sus primeros sermones se suman, por ejemplo, Mateo 4, avanzando un capítulo más ahí, Mateo 4, verso 17, vemos ahí: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, parece que él y Juan el Bautista se copiaron, pero no, este es el mensaje que Jesús le mandó a Juan, y es el mensaje que Jesús secundó y siguió igualito exactamente que Juan. Y yo estaba observando en la concordancia, y yo creo que me quedó corto aquí, alabado Dios, 150 referencias acerca del reino o de Dios o de los cielos o algo alusivo. Por ejemplo, palabras que como el reino, reino de los cielos, reino de Dios, su reino, venga, hágase tu voluntad, todo ello. Entonces nos sorprende cuántas veces Jesús nos hizo o nos habló acerca del reino de Dios, lo importante que es en la Biblia. Y el capítulo 13, ¿cuántos saben algo de lo que dice el capítulo 13? Ahí se habla mucho de parábolas. De hecho, hay ahí cerca de siete parábolas. Me viene a la mente ahí el trigo y la cizaña. Recuerda el sembrador, por nombrar algunas: el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, los tesoros escondidos, la perla de gran precio, la red, tesoros nuevos y tesoros viejos. Usted sabe la interpretación y búsquela ahí un poco de hermenéutica y luego la de los amén. Alabado Dios. Pero para no hacer extenso esto, es lo que el capítulo 7 contiene. Entonces el Señor usó estas siete historias para hablarnos sobre el reino de Dios. Ahora, ¿por qué tanto énfasis? Le hablé de 155 referencias solamente en el Nuevo Testamento. Bueno, Dios quería que nosotros supiéramos sobre ese reino, y Él terminó estas palabras y preguntó a sus discípulos si ellos habían comprendido acerca de lo que Él les dijo. Y Él les explicaba después en secreto acerca de los tesoros viejos, de la cizaña, del trigo, de la levadura. Y de hecho lo que les explicó muy bien es el trigo y la cizaña. Amén. ¿Y quién siembra la cizaña? Que es precisamente Satanás, el diablo. Y la buena semilla pues es el Hijo del Hombre. Un poquito de interpretación a eso. Pero Él no estuvo satisfecho hasta saber que ellos, sus discípulos, habían entendido el asunto del reino. Y es la preocupación de un mensajero, de un portavoz, de un pastor, de un maestro, saber que estemos entendiendo y que vayamos avanzando bien, asimilando todo. Por eso encargamos nosotros que estudie su Biblia, que sepa de los profetas mayores, menores, los salmos, proverbios, que sepa los evangelios, las cartas, revelación, que sepa algo aunque sea lo básico. Y repitiendo Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio. Y eso nos da a entender que el tema de nuestro mensaje será el reino de Dios en tanto que estemos en esta tierra. El reino de Dios. Pero para ir a ese reino hay que arrepentirse, aceptar a Jesús. Entonces, no hay una declaración o no hay declaración de un mensaje contemporáneo o temporal acerca del reino. Que dijimos, no, pues los antiguos predicaron eso. Empezó Juan, siguió Jesús y luego sus discípulos. Y nosotros no. No es algo que pasó, algo temporal que ya no se predica, no. Este es nuestro mensaje, es el deber de nosotros, lo que oímos, ir y predicar a otros y seguir haciéndolo por todas las generaciones de la historia humana mientras Dios nos tenga aquí en la tierra. Predicar su reino. Ahora, los 12 apóstoles predicaron el mismo mensaje del reino, Mateo 10:1 y luego unos versos 7, especialmente el 7. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que lo echasen fuese y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y luego el verso 7 dice: y yendo, les dijo el predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? La importancia, y ellos siguieron con eso. Entonces, ellos viajaron por toda, especialmente su mundo de entonces, toda Palestina. Y luego se extendieron hasta Roma y luego hasta la India. Y muchos de ellos fueron, o todos fueron muertos por causa de Jesús. Pero vemos a ver que ellos predicaron a Jesús en el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios. Y es evidente que Jesús quería que el mensaje del reino fuese predicado, fuese proclamado a toda la gente. Y Juan el Bautista lo empezó y ellos lo siguieron. Ahora, el mismo Jesús lo hizo su tema de predicación y se los dio a sus 12 discípulos y les encargó, así como vimos ahí en Mateo 10 y luego el versículo 7, y Él los instruyó, era el mensaje que ellos tenían que llevar a todas las naciones, el reino de Dios. Ahora, necesitamos nosotros ese mensaje, y ese mensaje, repito, siempre va a ser el mismo. Cambian métodos, vemos pantalla, vemos tecnología, pero es el mismo. Tiene que ser un mensaje cristocéntrico, al igual que los cantos que estaban cantando. Mensajes bíblicos con alta teología. Alabado Dios, porque es un desastre ahorita, metiendo cantos del mundo acá y haciendo del altar una discoteca. Yo, o sea, no aguanto siquiera ver todo eso, todo ese espectáculo. Cambio o dejo de ver eso o de oír eso, porque es totalmente un show pagano. Pero vamos a ver que, mire, la oración modelo que Jesús mismo dijo, o el Padre Nuestro, que se encuentra en Mateo 6, verso 9 en adelante, que Él dijo: el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así en el cielo como en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados o nuestras deudas, como dice otra versión, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, ¿por qué señalo eso? Yo sé que usted se lo sabe de memoria desde chiquitito. Alabado Dios. Pero es tan importante que Jesús lo metió aquí, le dio tanta importancia a la oración. Jesús mismo, Entonces, su oración contiene al menos 6 peticiones. Y dentro de esas 6, las 3, ustedes saben, directamente a Dios, santificando su nombre, ensalzando su nombre. Y luego la segunda petición de lo que estoy predicando, mire cómo la metió en medio. Venga tu reino. Y luego la tercera, hágase tu voluntad. Todo eso pertenece a Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros oremos. O sea, no nos lo puso para que repitamos, alabado Dios, eso, sino es un bosquejo, es una pauta para que llevemos bien los pasos y no dejemos nada afuera. Pero es aquí la importancia. Mire, uno de los requisitos que cada creyente debe de ofrecer cuando nosotros oramos es: venga tu reino. Y hay veces estamos descontentos con los gobernantes y acá, pero no pedimos el reino de Dios, ni a nuestros corazones, ni a nuestro mundo literal. Entonces, Dios dio tanta importancia a su reino que dio un mensaje o dio un ejemplo a cada creyente para que orásemos que su reino venga pronto. Ahora, ¿se imagina usted cuántas oraciones levantamos los cristianos en todo el mundo cada día? Y se supone que esta nación es la que más cristianos tiene. Y yo oro que no haya tanto cristiano descarriado. Oro por mí mismo, pero digo, Padre, me asombra ver las estadísticas. Pero espero que entre esos millones de cristianos, la mayoría de ellos usemos el Padre Nuestro como modelo para orar, y ahí metamos la segunda petición: venga a nosotros tu reino. Amén. Y luego hágase tu voluntad. Se imagina, si somos miles y millones que estamos orando en eso, quiere decir que a diario o cada hora suben miles o millones, vamos a ponerle, de oraciones de cristianos que estamos pidiendo que venga su reino, y Jesús está oyendo. Hace ratito dijeron una frase, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios nos oye? Parece que mi esposa dijo, Dios nos oye nuestros cantos, nuestras oraciones. Entonces, Él está oyendo nuestras peticiones, el clamor, que Él venga, que nosotros estamos orando para que venga su reino. Entonces, Dios debió haber considerado la venida de su reino a la par de la santificación de su nombre. Mire qué importante da eso. Sabemos que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. El segundo, amar a nuestro prójimo. Y esos dos mandamientos abarcan toda la ley. Pero enseguida de santificar su reino, mire la importancia de decir: venga tu reino. Inmediatamente que santificamos el nombre del Señor, que es lo más importante, pasamos a lo segundo: venga tu reino. Y luego pasamos a lo tercero: hágase tu voluntad. Y luego pasamos a lo nuestro, a nuestras necesidades. Señor, dame el pan, ¿no? Dame trabajo, dame las fuerzas. Oh Dios, perdóname, Señor, como yo también perdono. Ahí nos comprometemos también, porque si no perdonamos nosotros al que nos ofendió, tampoco Dios nos perdona, nos cerca. Y luego pedimos su protección, que Él nos libre de tentación y del maligno. Algunos teólogos dicen, bueno, ¿es del mal o del maligno? Digo yo, bueno, es igual, del maligno, del diablo, ¿no? Del chamuco. Alabado Dios. Mire la protección que Dios nos da. Entonces, Él puso la petición de la venida de su reino entre las otras dos peticiones: entre el Padre, santificar su nombre, y luego entre hacer su voluntad. Venga tu reino, la metió en medio. Qué sabio es nuestro Dios, ¿verdad? Así que debemos entonces nosotros tomar nota del lugar exaltado de la venida de su reino y que debe ocupar en nuestras oraciones. No se nos olvide, yo no sé cuántos hoy han orado concerniente a la venida de su reino. Y si no lo han hecho, cuando se vayan a descansar, o el que va viajando, o el que escuche, diga, oh, no me había puesto a pensar en eso, voy a pedir de aquí para adelante yo que no se me vaya una oración sin que no pida que venga su reino. Claro, y lo que sigue, y si haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hay un canto, ¿verdad? Tu voluntad como en el cielo. Bueno, entonces, vemos que ellos pensaron, los discípulos, miren, ellos malinterpretaron la venida de Jesús concerniente al reino de Dios. Y por eso muchos de nosotros también. Hablando de los discípulos, así como muchos de nosotros hoy, ellos pensaron que el reino de Dios iba a ser una autoridad política dada a Israel para regir al mundo de ese entonces. Y yo creo que Judas pensó algo así. Dijo, Jesús es tan poderoso que yo lo puedo entregar por 30 piezas de plata y luego Él se les va a escapar. Porque él había visto los milagros, que había resucitado a aquella niña y luego a Lázaro. había visto mucho y dijo, no, es imposible que a Jesús lo agarren y lo matan, y si lo agarran se les va a escapar. Y no fue así en el plan predeterminado por Dios. Entonces ese malentendido creó muchos problemas. Un malentendimiento de la naturaleza de Dios o del reino de Dios causó aún que la madre de Santiago y de Juan, otras versiones es de Jacob y de Juan, es decir, los hijos de Zebedeo, el papá de ellos, esta mujer llegó con una petición delante de Jesús que sus dos hijitos, es decir, Jacobo y Juan, cuando Jesús recibiera su reino aquí en la tierra, sentara ya sea aquí o allá en el cielo, pusiera a sus hijitos uno a su derecha y a otro a su izquierda. Yo creo que ellos hasta se pelearon entre ellos dos. No, yo quiero estar a la derecha, no, yo a la izquierda. Cuando la Biblia dice que los hijos de Dios van a la derecha y todos los cabritos, los que no son hijos, a la izquierda, en el juicio de las naciones, Mateo 24. Amén. Así que esto, yo creo que los otros 10 discípulos, ahí estaba, claro, Judas también, pues se enojaron, ¿no? No les iba a convenir que ellos no les dieran puesto, lugar, alabado Dios, y ellos se enojaron. Entonces, todos ellos desean una posición más alta de autoridad. Y vemos que esto se pelea aún en las iglesias, en el gobierno, alabado Dios, donde quiera. O sea, queremos estos lugares y queremos solamente danzar donde nos vean. Queremos danzar acá arriba y tumbar al pastor o hacer. O sea, deseamos nada más, pero no queremos cambiar pañales. No queremos estar atrás de las cortinas allá lidiando con los niños o limpiando los servicios sanitarios entre semana. Eso nadie lo queremos. Jesús dijo, vosotros veis que en las naciones los que visten delicados viven en los gran palacios y se enseñorean unos de otros, mas no será así entre vosotros, sino el que sea el que quiera ser el más grande sea el servidor de todos vosotros. Y por eso cabe aquí meter el ejemplo de Juan el Bautista, que fue el servidor, el mensajero, el que iba preparando el camino a Cristo Jesús. Por eso fue el más grande. Entonces vemos que Jesús aprovechó la situación y dio una enseñanza de que el reino de Dios y la grandeza de uno no es indicada por la autoridad que haya tenido aquí en la tierra. ¡Wow! ¿Dónde van a quedar los científicos, los políticos, los millonarios, los eruditos sin Dios? ¿Y dónde van a quedar los cristianos sencillos como palomas, humildes como unos borreguitos, que son fieles, que tienen el gozo del Espíritu Santo, alabado Dios? A ver, ¿quién va a ser el mayor allá? Alabado Dios. Así que gócese, mire, sino que es la manera humilde de servir a otros. Aquí se enseñorean unos de otros, y especialmente hay países donde, cómo hacen la barba, como dicen, y andan para allá y acá y poniendo y acá, y el otro se siente grande y se endiosa, y por eso los hombrecillos pues se creen. Alabado Dios. Ese es el problema de la humanidad. Pero ellos peleaban entre sí mismos para saber quién tendría la posición más alta en el reino y aún en el aposento alto. Ay, 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 los discípulos todavía no entendían. Todavía ellos estaban ahí discutiendo a ver quién sería el más grande. ¿Y sabe lo que Jesús hizo? Mateo, Juan 13, no dejé citas, Juan 13, alabado Dios. Dice que él los dejó que siguieran peleando ahí. Y se ciñó una toalla. Y yo creo que preparó todo, ¿no? Un lebrillo, porque ve que mandó a sus discípulos a que le prepararan un aposento alto. Ahí había una señal, cierta señal, y un burrito y todo eso. Y yo creo que ahí estaba la tinaja esa, el lebrillo. Y él se ciñó la toalla, se arrodilló, acercó el lebrillo ahí. Y yo pienso que al primero que quiso lavarle los pies, ¿a quién cree? ¿Quién era el más bravo de los 12? Pedro, ¿verdad? A Pedro le quiso lavar los pies. Dijo, tú no me lavas a mí los pies, menos la cabeza. Entonces, si no te dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, dijo Pedro, entonces, completo báñame. No, 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 nomás los pies y la cabeza, dije. Alabado Dios. A ver cuándo tomamos una santa cena así completa, ¿no? Porque nosotros malo tomamos cierta parte, no, con todo y lavatorio de pies. Amén. Alabado Dios. A ver a quién me toca lavar los pies. Gloria a Dios para siempre, aunque no se haya bañado. Bueno, vamos a seguir. Entonces, en el aposento alto, ellos discutían quién sería el más grande. Y otra vez Jesús se ciñe y pone el ejemplo supremo. Lo que él había dicho y predicado. Yo no vine a a ser servido, sino a servir, a poner mi vida, a dar mi vida por ustedes. Entonces, inclusive, mire, estaba yo examinando Hechos de los Apóstoles, que inclusive Jesús murió, resucitó, y luego, después que resucitó, todavía ellos no entendían. Antes de subir al cielo, alabado Dios, sus discípulos le preguntaron todavía, Hechos capítulo 1, verso 6, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? No os toca a vosotros saber el tiempo, las sazones en que el Padre haya puesto su sola potestad, pero ahí les dio la orden, recibiréis poder cuando haya venido, Hechos 1, 8, el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y por eso encadenamos Mateo 24, 14 y será predicado este evangelio hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. Entonces vemos aquí, alabado Dios, que a ellos les tardó mucho tiempo en comprender que el reino de Dios es el dominio de Dios en la vida de aquellos que confían en Él, en Cristo Jesús. El que ha aceptado a Jesús, mire, tiene su ciudadanía en el reino de Dios. Por eso, hermanos, fortalézcanse, ore que venga ese reino y no esté diciendo, ay Señor, mis papeles, mis documentos. No ore más por sus documentos si no los tiene, alabado Dios, que por el reino de Dios, porque está orando al revés. Y tal vez Dios no lo escuche, alabado Dios. Ore en el orden correcto. Y Dios dice, ay mi niño bonito, mira, quiere mi reino, se lo voy a dar en su corazón, ahí le voy a dar gozo, le voy a dar paz y luego sus documentos también. Y hasta un cónyuge, si no tiene un alabado Dios, un esposo, esposa también. Dios se goza, hermanos, eso es parte del reino de Dios. Entonces, vemos, por eso es que Dios, que nosotros le hemos depositado nuestra confianza a Dios. Y podemos darle gracias, como decía el apóstol Pablo en Colosenses 1, 13 y 14, porque Dios nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, lo que también pedimos en el Padre nuestro. Eso es lo que Dios hace. Yo digo, me levanté con esta oración, digo yo, qué hermoso. Tanto Efesios también contiene esta oración. Porque Dios, los que hemos depositado, porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al lado de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Cuántos van a orar? Bueno, ahorita vamos a orar y luego en su casa, pidiendo el reino de Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo junto conmigo? ¿Vamos a hacerlo? Alabado Dios. Y aquellos que no tengan una pauta, alabado Dios, o que quieren orar con nosotros, repita o siga las palabras y ore en su corazón. Amén. Padre, te damos gracias, oh Dios, por permitir, Señor, ser ciudadanos del reino de los cielos y saborear ese reino desde aquí en la tierra. Señor, pero tenemos muchos amigos y conocidos que no comparten este mismo privilegio con nosotros. Ellos, Señor, no tienen esa residencia, esa ciudadanía que tú otorgas a tus hijos, a los que te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Señor, te pido que les ayudes a comprender a ellos también con seriedad acerca de su pecado, que ellos te acepten a ti también y arrepentidos vengan ante ti pidiendo esa limpieza que tú nos dices aquí por tu sangre, el perdón de los pecados. Señor, así que oramos con esas palabras que tú nos dejaste, Padre glorioso que estás en el cielo, santificamos y honramos tu nombre, te damos gloria a ti infinita, Dios, por siempre, Señor, y pedimos que tu reino, Dios, sea establecido en tu tiempo aquí en la tierra. Pero pedimos, oh Dios, lo hagas ahora, Señor, en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que no tienen paz, que no tienen gozo, que divagan de aquí para allá. Señor, que se haga tu voluntad y ayúdanos, Dios. Pedimos las peticiones que tenemos necesidad. Tú dices que aquellos que necesitamos comida, que tenemos necesidad de un techo, de un vestido, lo básico, te pedimos por eso, Señor, y te rogamos, oh Dios, tú nos perdones como también nos has enseñado a perdonar a aquellos que nos han ofendido. No permitas que se albergue ninguna raíz, ningún enojo, o que no se ponga el sol en nuestros ojos, que no nos vayamos a acostar antes de que se anochezca o de que amanezca. Señor, ayúdanos, líbranos de toda tentación y guárdanos del maligno. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.